Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes, 30 de abril del año 2024. Estimada Maite Méndez, has dejado un hueco imposible de llenar. A tu familia, por supuesto, por descontado, a tu marido, Lino, y a tus hijas. Pero también has dejado huérfanos al deporte de Pontevedra en general, y más concretamente al baloncesto. Por eso estoy absolutamente convencido de que la tarde de ayer te sentiste especialmente agradecida desde ahí arriba. El homenaje que te rindió tu querida Pontevedra fue fabuloso. Ni más ni menos que lo que te merecías. Allí estaba tu equipo, tu Arsil del alma al que le dedicaste tu vida. Ya lo sabes porque ellas lo gritaron al unísono. Siempre en tu equipo, jefa, decían las componentes del equipo, del Arsil. Allí estaban los llamados importantes. Estaba el secretario general para el deporte, José Ramón Letelasa. Estaba el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Fernández Lores. Y estaban también, entre otras autoridades, la presidenta de la Federación Española o el presidente de la Federación Gallega de Baloncesto. Y sobre todo, Maite, estaba la ciudad. Estaba tu ciudad. Muchos decidieron acudir al Centro Galego de Tecnificación Deportiva, a ese pabellón de la juventud donde tantas tardes pasaste, con una flor blanca para mostrarte todo el respeto y todo el cariño que te tienen. Porque quizá en vida, como pasa tantas veces, no fuiste consciente, pero has dejado un legado enorme. Y eso queda ahí. Y lo más importante, Maite, es que eso queda ahí para siempre. Pontevedra te va a echar de menos. Pero al menos nos queda todo lo que has hecho y todo lo que has conseguido por el deporte de la ciudad. Principalmente, insisto, por el baloncesto. Y eso ya nadie nos lo va a poder quitar. Ayer Pontevedra rindió un muy merecido homenaje a Maite Méndez con más de 600 personas que quisieron despedirse. Quisieron darle un último y cariñoso adiós a Maite Méndez, que hace justo hoy, una semana, 7 días... nos dejó, siendo incapaz de superar una enfermedad. Este sirva también como desde aquí, desde la pequeña distancia, a veces tan grande y otras veces tan pequeña que hay entre la capital de la provincia y Vigo, sirva desde aquí nuestro homenaje cariñoso para Maite, para su club, para el Arsil y para toda su familia. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Rodrigo Rodríguez, Álvaro Lorenzo y quien os habla, Santi Peón. Arrancamos de esta forma esta edición de martes de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Vamos a analizar la actualidad del Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva, con Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Un Celta que ha informado a media mañana que se acabó. Ahora sí podemos decir que de manera rotunda, definitiva, se acabó la etapa de Rafa Benítez porque el entrenador madrileño y el club han llegado a un acuerdo definitivo por el finiquito.
Sí, lo anunciaba el Celta en un comunicado esta mañana, como dices. 50 días han tardado el club y el entrenador madrileño en llegar a ese acuerdo. Recordemos, Benítez había firmado por 3 temporadas antes de ser destituido en la jornada 28, es decir, tenía contrato hasta 2026. Hubo un acto de conciliación en el SMAC en el que tampoco se resolvió, pero ahora sí, por fin, llegan a ese acuerdo definitivo. El Celta le desea suerte en el futuro a Rafa Benítez. También le da las gracias por ayudar y no perjudicar al club, tanto en el presente como en el futuro, entendemos lógicamente que en el tema económico.
Pues esto es un tema importante. El Celta tenía cierta prisa en cerrar, en zanjar este tema, sobre todo, como dice Álvaro, en lo económico, porque es a partir de ya, una vez alcanzado este acuerdo con los abogados del entrenador, del exentrenador ya del conjunto celeste, ahora sí el Celta puede manejar números. Tienen números fiables encima de la mesa para saber hasta qué punto le va a perjudicar y hasta dónde tiene poder de actuación en lo que tiene que ver con la próxima ventana de fichajes. Estamos hablando, teniendo en cuenta la temporada que está teniendo el Celta, me refiero a la próxima ventana de verano, la próxima opción, próximas opciones que va a tener el Celta de incorporar futbolistas y de llevar a cabo alguna que otra venta para aligerar temas de límite salarial. Hablando, por cierto, de entrenadores y por dejar temas zanjados, ayer no lo quisimos ni comentar, porque para nosotros no tenía demasiado recorrido, pero creemos que es justo que como oyente de COPE, porque quizá lo hayas visto en otros medios o quizá lo hayas leído a través de las redes sociales, Claudio, os lo dijimos en su día, Claudio Giraldez no ha firmado nada con nadie, con ningún otro club en los últimos meses. Esto quiere decir, y esto lo digo, porque no existe ningún tipo de duplicidad de contratos. Y sí, me refiero al Celta y al Levante. El Celta no tiene que pagar ninguna cantidad al conjunto levantinista, al conjunto valenciano, por eso que se ha vendido desde la capital del Turia, de que había un preacuerdo entre Felipe Miñambres y Claudio Giraldez y que, por lo tanto, el Celta tenía que pagar una cantidad de dinero, según distintas informaciones, que llegaría incluso al 500 millones de euros, esto sí que ya es absolutamente rocambolesco, para digamos que dejar saldada la deuda de que Claudio Giraldez finalmente haya decidido ampliar su contrato una temporada más. No existe nada de esto. Claudio terminaba contrato el 30 de junio y lo único que hizo, eso sí, es oficial, estampar su firma en su contrato con el Celta como entrenador de la primera plantilla del Celta de cara a la próxima temporada. Simplemente por dejar el tema zanjado y por dejar el tema aclarado. De un Celta que, por cierto, hoy disfruta, Álvaro, de jornada de descanso.
Sí, para empezar a preparar ya mañana el partido, 4 sesiones para ese duelo ante el Villarreal del próximo fin de semana. Hoy ha decidido dar descanso al equipo Claudio Giraldez.
Volverá Larsen ante el Villarreal, partido del domingo a las 4:15 de la tarde en Balaídos, y veremos si esta semana sí se recupera a tiempo o no Renato Tapia.
Sí, se recupera, lo que ya es seguro, como dices, al Larsen, al noruego, después de cumplir sanción. Por cierto, quedan apercibidos de sanción, y esto es importante en estas jornadas finales, tanto Unai Núñez como Óscar Mingueza, y veremos qué ocurre con Renato Tapia, que es la única baja en esa enfermería que podría llegar al partido, aunque también parece complicado porque sigue entrenándose al margen. De ese partido, de ese duelo ante el Villarreal, tan importante otra vez más para el Celta, habla un Claudio Giraldez que pide olvidar lo que pasó en Vitoria y centrarse más en los anteriores partidos con el Almando.
Derrota clara, poco que decir, hemos estado mal, no ha sido un buen partido nuestro, han sido superiores, nos han ganado en intensidad, en duelos, en situaciones de juego directo, segundo balón, y creo que hemos estado muy lentos en la circulación de la pelota para poder hacerles daño, y nada, a pensar en levantarnos, estamos seguros que nos vamos a volver a levantar, que la semana que viene contra el Villarreal vamos a hacer un partido igual de bueno que lo veníamos haciendo hasta ahora, y bueno, que ha sido un mal día en todos los aspectos.
En ese partido también pensaba Yago Aspas, el príncipe de las bateas, sobre todo centrándose en que van a jugar con el apoyo de la afición de Balaídos.
Sí, es un partido clave para nosotros, se acerca el tramo final, seguimos ahí peleando con los de abajo y bueno, creo que esa victoria nos daría un empujón casi final.
Una victoria para la que el Celta debe mejorar la imagen que mostró en Vitoria, como decía Manu Sánchez.
Pues tenemos que olvidar ya este partido porque bueno, no hemos estado nada bien y bueno, ya la semana que viene hay que empezar de cero, darlo todo porque quedan 5 finales y nada, hay que sacarlo como sea.
Quedan 5 finales para cerrar el presente ejercicio 23-24. 5 son, curiosa, precisamente los partidos que lleva Claudio Giraldez al frente de la primera plantilla. Creo que con 5 partidos y con lo que le hemos visto al Celta en estas semanas, en la que incluso hemos tenido entre medias 2 parones, creo que es tiempo más que suficiente para hacernos una primera composición del lugar y por lo tanto poder hacer un primer balance ya digno, sosegado, de lo que está siendo la etapa de Claudio Giraldez al frente de la primera plantilla. Y hemos pensado esta mañana que quién mejor que él para hacer este análisis, esta reflexión. Querido Javi Mateo, hola Javi, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludaros.
El gusto es nuestro, que hacía tiempo que no te pegábamos un telefonazo a las prisas de la radio y de la vida en general, así que muy contentos de poder charlar contigo sobre Claudio Giraldez. Voy a empezar así un poco a lo bruto contigo, Javi, lo reconozco. En estos 5 partidos de Claudio al frente del primer equipo, ¿tú qué nota le pondrías?
Una buena nota, hombre. Lo que pasa es que estamos ahora, nos habíamos ilusionado muchísimo y esta semana, bueno, pues la verdad, hicimos una buena cagadilla en Vitoria y parece que se ha pinchado un poco el globo, pero es decir, ahora cuando estaba, ha dispuesto sus declaraciones, ¿no? Y dice, bueno, pues hemos estado lento en la circulación, hemos perdido, pues no sé qué, pues han sido superiores en intensidad. Claro, oír todo esto y decir, joder, pues bueno, pues si sabes lo que tienes que mejorar, pues solo te queda mejorar, porque si lo que dices es, bueno, es que tuvimos mala suerte y el árbitro y las circunstancias y es un error individual, como si los errores individuales en fútbol no contaran, pues es un poco más difícil, porque dicen, bueno, pues repitamos lo que estamos haciendo y seguiremos cosechando los mismos resultados. Entonces, por lo menos tiene una capacidad de autocrítica, conoce muy bien el club, de fútbol yo creo que sabe bastante y me está empezando a parecer que está bien asesorado. Ahora, claro, por eso no quiere decir que hayamos evitado ya o que hemos subsanado todos los problemas que teníamos, ¿no? Porque, fíjate, hay una constante, igual antes que ahora. Contra los equipos que proponen la construcción del juego y que no tienen tanta intensidad defensiva y no sé qué, nosotros jugamos muy bien y somos muy competitivos. Pero contra los equipos que, bueno, que tienen intensidad, que la pelota, pues, verdad, igual, si la tienen bien y si no, pues no pasa absolutamente nada, ahí nos cuesta muchísimo porque no encontramos los espacios y no sabemos resolver esos problemas. La verdad es que se nos siguen atragantando, pues eso, Osasuna, Rayo Vallecanos, a la vez sin cambio, pues fíjate, Betis, Sevilla, aunque con el Betis perdimos, Las Palmas. Que juega muy bien la pelota, Ahí somos más solventes.
¿Qué es lo que más te gusta de este Celta de Giraldez y lo que menos, Javi?
No, propone, es una propuesta diferente, ¿no? Yo creo que nos queda por solucionar. Tenemos todavía bastantes asignaturas pendientes para mejorarlas, ¿no? Pero sobre todo, que conoce un poco para quién entrena y para quién juega, ¿no? Es un chico que, bueno, pues que procede del filial y parece que eso pues es un problema por aquello de la experiencia, pero lo cierto es que, bueno, pues él si sabe de fútbol, ahora lo que tiene que es manejar la plantilla bien. No es fácil manejar pues eso, a 20 estrellas del fútbol ahora, que están en la cúspide de sus carreras, con sus vanidades, y ahí le va a costar un poco más administrar todo eso. Pero en cuanto a lo que es estrictamente programación de entrenamientos, planificación de partidos y todo esto, no, a mí no me despierta dudas. Solo espero que tenga el carácter suficiente para cuando hay que componer la plantilla, para cuando hay que hacer una nueva pretemporada, que no hagamos pues lo que hemos venido haciendo estos últimos años, hacer una gira para jugar con suplentes en Estados Unidos y presentarnos en el campeonato de liga con 3 partidos disputados y todas esas cosas que luego, pues es que esas cosas luego se pagan. No queremos verlo, pero es así, ¿no? Y sobre todo compensar mucho más las plantillas para la idea de juego que tengas, que la idea de juego debe ser muy plural. Eso de que de ADN y una manera determinada, no vale lo mismo jugar en el Bernabéu que en Mendizorroza, que en Sarriá, que en el Villamarín. Yo creo que hay que ser un poco más plural. El fútbol te exige ahora mismo tener las suficientes variantes para poder competir con las máximas garantías contra cualquiera.
Yo creo que estamos de acuerdo. Bueno, estoy absolutamente seguro de que todos vamos a arrimar el hombro en la medida de lo posible para que así sea. Creo que al final todos llegamos a la conclusión de que este Celta se va a salvar. La pregunta, Javi, es de si el Celta se va a salvar por méritos propios o por los deméritos de los 3 que tiene por detrás.
Por méritos propios lo tiene difícil ya. decís antes, le quedan 5 finales. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! Sí, que con los cadetes nos salvamos. Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Así como sí que creo lo he dicho en Claudio Giraldez y su cuerpo técnico, es que, sinceramente, salvarse este año, joder, es que es muy barato. Es sí, que sí. Tú ves, sigues un poco el fútbol y dices, pero vamos a ver, si en 33 jornadas el Cádiz ha ganado 4 partidos y para igualarnos tiene que ganar 2 de 5, joder, pues si es que la proporción no me... Es verdad que a estas alturas del campeonato puede pasar cualquier cosa, pero nosotros no tenemos ese agobio. Yo creo que no deberíamos tener ese estado de ansiedad que parece que tiene alguna gente. Joder, que el Cádiz va al Bernabéu el domingo, por hablar de lo más próximo. No es precisamente fácil, aunque el Madrid se despiste mucho hoy en la Champions. No lo tiene fácil. Y nosotros contra el Villarreal, pues tenemos una buena piedra de toque, porque bueno, el Villarreal juega bien, pero es que Marcelino le ha dado una marchita militar ahora que hasta defienden. Bueno, pues nos va a costar mucho. Pero es que aún en el peor de los casos, claro, evidentemente algo tenemos que hacer. Algo tenemos que sumar nosotros. Yo creo que algo lo vamos a hacer, y será entonces por méritos propios, pero es un poco de mérito de la categoría este año. Es una cosa, yo no recuerdo, fíjate que recuerdo años malos. Bueno, nosotros tuvimos un año espantoso en cuanto a puntuación y las grandísimas lesiones que tuvimos y demás, pero como este año, es que ves, pasan las jornadas y el Mallorca, para subir un punto, pues le cuesta una barbaridad. Al Rayo Vallecano, lo mismo. El Cádiz, no te quiero ni contar. Y Granada y Almería, pues las cosas como son. Uno está descendido y el otro, pues con pie y medio. Entonces, un poco, yo creo que está demasiado barato este año el salvarse de categoría, y lo demuestran los números de puntos que ostentan ahora mismo.
Sí, uno está descendido y el otro está escribiendo su epitafio. En este caso es el Granada, porque necesita algo más que un milagro para salvarse. Querido Javi Maté, como siempre, es un auténtico honor escucharte en esta que ya sabes que es tu casa. Cuídate mucho, un abrazo.
Pues muchísimas gracias, encantado de saludaros.
Javier Maté, en Sintonía COPE, para analizar a Claudio Giraldez, a su Celta y la salvación en la que todos confiamos, a pesar de los 5 partidos que los gallegos tienen por delante como el resto de equipos de la categoría.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Y contemos otras noticias relacionadas con el deporte rey, con el mundo del fútbol. Álvaro Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, ha sido elegido vicepresidente de Pedro Rocha.
Sí, en esa junta directiva formada por el extremeño que lo primero que ha hecho es convocar para el 10 de septiembre esas elecciones para la Federación Española 24-28.
Esto es una pedrada mía, y lo digo, y a lo mejor debería ser más cauto. Estoy convencido de que tarde o temprano Rafael Louzán va a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Estoy plenamente convencido. Insisto, es una pedrada de servidor, como otras tantas. El próximo día 6 vamos a saber, Álvaro, ¿quién es el primer rival en el playoff por el ascenso a Primera Federación para el Pontevedra?
Sí, el próximo lunes desde la 1 de la tarde se va a proceder a ese sorteo de la primera de las 2 eliminatorias que tiene que superar el conjunto granate. Recordemos, se va a medir con ventaja de campo a un quinto clasificado. Por ahora, el único que lo tiene asegurado es el filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón.
Mañana recuerdo que es festivo, la fiesta del trabajo, 1 de mayo. Mañana tenemos jornada intersemanal en tercera.
Sí, ya desde por la mañana a las 12 en Barreiro, Celta C Gran Peña Estradense. El Gran Peña, recordemos, ya clasificado para el playoff, el Estradense buscando la permanencia. A las 4:30 también se la juega en el Pujales el Rápido de Bouza recibiendo al Silva. Y ya por la tarde a las 6, Unión Deportivo Orense, Pontevedra B, ya descendido. A la misma hora en Morrazo, Alondras Bergantiños, un Alondras que tiene mínimas opciones de playoff y juega ante el campeón. Y cierra la jornada a las 6 en Somozas, el Arosa visitando al Somozas, el equipo de Luisito, que quiere asegurar de una vez por todas su pase al playoff. Le quedan 3 partidos muy importantes, como dice el míster.
Sabemos que Somozas es un equipo que también todo el mundo pensaba de que iba a pelear por los playoffs. Hubo equipos que, bueno, pues que se quedaron por el camino, pero no es evidentemente Somozas, Arteixo y Viveiro. Son 3 partidos que nos tenemos que ganar sí o sí para poder asegurar o playoff, porque nos tenemos que jugar el playoff sí o sí, eso tengo claro.
Son y 49 las 3.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
de balonmano, os contamos que Rodrigo Corrales está entre los convocados para la eliminatoria ante Serbia, que vale, recuerdo, esta es la noticia, un billete para el Mundial del próximo año. Bueno, esta es la primera de las noticias, mejor dicho, porque el partido se va a jugar en Lalín, en el Lalín Arena. La verdad es que es curioso, en Lalín Arena va a coger un partido oficial de los hispanos. Va a ser el próximo miércoles, día 8, a las 9 de la noche. Lalín, sin duda, ciudad de balonmano por excelencia. Los hispanos van a aterrizar el domingo 5 en Santiago de Compostela, en el aeropuerto de la capital gallega. Se van a desplazar desde ahí a Lalín, donde van a quedar concentrados. Y estoy seguro, estoy convencido que allí van a hacer, durante los días que van a permanecer de concentración en la capital del cocido de nuestra comunidad, van a hacer las delicias de los muchos amantes a este deporte que hay en Lalín. Y además, os contamos que Pedro Aymerich no va a seguir en el Atlético Novas. Lo ha confirmado en estas últimas horas el conjunto rosaleiro. El protagonista es él, es Pedro Aymerich. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, cuéntanos, ¿cómo te ha sentado la noticia de que el club no te haya ofertado la renovación de cara a la próxima temporada? ¿Lo entiendes como algo normal, que forma parte del deporte? ¿Reconoces estar dolido? ¿Cómo te lo has tomado?
No, lo entiendo perfectamente. Al final son decisiones que no son fáciles de tomar. Yo me pongo en la piel de la directiva, del presidente Andrés. Y bueno, bien, es una opinión que respeto totalmente y entiendo que es buscando lo mejor para el club.
¿Tienes claro tu futuro? Permíteme la pregunta. Es decir, ¿vas a seguir ligado al mundo del balonmano? ¿Vas a seguir en activo? ¿O simplemente, como ha pasado con otros compañeros, pues los quehaceres de la vida os llevan directamente a buscaros la vida por otros derroteros?
Bueno, está un poco en el aire todavía. Todavía no lo tengo muy claro. Además, ahora, dada la situación en la que estamos con el Novas, que aún no está decidida la permanencia y demás, pues estoy centrado en eso y cuando se acabe la temporada, pues veremos.
Eso te iba a decir también a continuación. Ahora imagino que lo que querrás, ya sabiendo que no vas a seguir en el conjunto rosaleiro la próxima temporada, es dejarlo en la división de Honor Plata.
Sí, efectivamente. Es un club en el que yo he estado muy a gusto, muy cómodo, al que considero prácticamente mi casa. Y no, y obviamente, pues dos partidos que nos quedan, pues yo daré personalmente lo máximo. Y sí, obviamente espero que el club, que consigamos la permanencia y se quede en plata.
Pedro, jugaste en el club en una primera etapa, decidiste marcharte de manera normal y creo que más que entendible para vivir la experiencia de la Liga Sobal, y después decidiste volver a emprender una segunda etapa en el Balinox Novas. Echando un poco la vista atrás, ¿te arrepientes de esta segunda etapa? ¿No forma parte también, como te preguntaba antes, de la vida normal de cualquier deportista?
Sí, no me arrepiento en absoluto, está claro. Yo cuando decido volver a Novas es, como ya te he dicho, porque siempre estuve muy cómodo, siempre tuve muy buena relación con el club, con los compañeros, tengo amigos en plantilla y eso hizo que fuera muy fácil tomar la decisión de volver.
¿Y qué es lo que más vas a echar de menos del Municipal de Orrosal y de su gente?
Sí, no, obviamente el ambiente de los partidos, está claro. Además, este sábado que hemos vivido un auténtico partidazo con un ambiente como en los mejores días, pues bueno. Realmente eso, está claro que con la gente puedes mantener más o menos contacto, pero bueno, esas experiencias de los partidos, ese ambiente y demás es lo que más va a tener falta, sin duda.
Pedro Aymerich, jugador del Balinox Novas, que ya sabe desde estas últimas horas, insisto, que no va a seguir en el conjunto del sur de Galicia la próxima temporada. En lo que decidas, a partir del próximo verano, que tengas toda la suerte del mundo y gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Más historias curiosas que nos deja nuestro deporte. Tenemos a un equipo de fútbol sala femenino que quiere dar el gran salto a la primera división femenina del fútbol sala nacional. Para acompañar, ojalá que así sea, Apoyo Pescamar seguro, y ojalá, por eso lo digo, a Marín Futsal, que se debate entre la permanencia y el descenso de la categoría. Es el Bembrive de Vigo, que juegan en la segunda división y que se han clasificado ya para disputar el playoff por el ascenso, y cuyo entrenador es un mito de nuestro fútbol sala a nivel de Galicia, como es Roberto Carlos García, conocido por todos como Pitu. Hola Pitu, ¿qué tal, entrenador? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A falta de 4 jornadas habéis conseguido, como digo, la clasificación para el playoff por el ascenso, lo que demuestra a las claras, sin ninguna duda, de la buena temporada regular que estáis haciendo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, llevamos toda la temporada siendo primeras y ahí continuamos. Ya nos hemos conseguido el primer objetivo, que era clasificarnos por el playoff, y ahora intentar conseguir la mejor clasificación posible para tener los factores cancha a favor.
Y además, Pitu, con vaya números en esta temporada regular. He visto por ahí, a ver si no me equivoco, no quiero meter la pata, creo que 26 partidos disputados, 20 victorias, poquísimos goles en contra. O sea, sois un equipo tremendamente sólido.
Sí, bueno, ya veníamos demostrando en esta categoría los 2 años anteriores que fuimos terceras que bueno, que el equipo iba cumpliendo plazos, iba mejorando cada año, y este año, bueno, se está dando todo, entre comillas, de cara, y ahí los números.
Tenéis una ligera ventaja con respecto a vuestros perseguidores antes de finalizar, como digo, esta primera fase, esta fase regular de la Liga. Ya nos has dicho anteriormente que evidentemente queréis estar a tope en lo que falta, en las 4 jornadas que faltan, por el tema de asegurar el factor cancha para el playoff. Pero ¿cómo te tomas tú como entrenador, con la experiencia que tú tienes, estas últimas jornadas? Sobre todo intentando evitar que las chicas puedan caer en esa especie de, entiéndaseme la expresión, de complacencia de ya hemos conseguido el primer objetivo, estas últimas 4 jornadas, pues, ¿cómo nos las tenemos que tomar?
Bueno, la verdad es que es difícil. Cualquier colectivo, cualquier deportista que consigue el objetivo tiende a relajarse. Está en que consigamos entender que no nos valga solo con eso. Las jornadas que quedan son fundamentales. Además, jugamos contra rivales directos y bueno, tenemos que tomarlas como lo que son finales cada día.
Y después, Pitu, ¿cómo es el playoff? Para que la gente que nos está escuchando lo entienda. ¿Qué tenéis? 2 eliminatorias. Si superáis esas 2 rondas, ¿ascenderíais directamente a primera división del fútbol sala femenino?
Sí, sí, son 2 eliminatorias. Nos tocaría, si somos primeras, contra el cuarto del grupo de este, que es el de Cataluña y Valencia. Uh-huh. Y luego pasaríamos a otra ronda más. Pero bueno, eso está por decir todavía. Ya vas haciendo tus números y tus cábalas. Pero yo te digo, nos pensamos el partido el sábado también. El factor cancha es fundamental en este tipo de eliminatorias y nada, el mes y medio de competición que nos queda, disfrutarlo.
Lo de tantas veces en estos casos, con tantos y tantos clubes, Pitu, y en tantos y tantos deportes, si se sube, si en las pistas se consigue el ascenso, ¿el club lo puede afrontar la temporada en primera división el próximo año?
No te puedo contestar eso, me gustaría contestarte, pero no. Todos sabemos lo que es el deporte, además nuestro club es en algo destacas, que es un club muy familiar, con muy poquitos medios. Las jugadoras pues son completamente amateurs, no cobran nada. El pensar en división de honor en estos momentos es una verdadera utopía. Pero bueno, deportivamente lo vamos a intentar, y si lo conseguimos ya nos plantearemos, ya estaremos en otra circunstancia y ya veremos qué pasa.
Bueno, pues como diría el Cholo Simeone, que nos viene al pelo, partido a partido, a ver este mes y medio de competición que le queda al Bembrive, a ver si es capaz de conseguir, insisto, en la pista, ese ascenso, que sería hacer realidad el sueño del club por el que lleva peleando tantas y tantas temporadas. Roberto Carlos García, Pitu, entrenador del Bembrive, lo dicho, que a seguir con esta buena temporada, terminar con la mejor nota posible en la fase regular y a por todas en el playoff por el ascenso.
Muchísimas gracias, un saludo.
Álvaro, también en clave del fútbol sala, vamos a tener partido homenaje al Vigués Pola en Torrejón de Ardoz.
Sí, es partido oficial, es la última jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el 11 de mayo a las 8 de la tarde, y ha querido el destino que ese partido mida al Movistar Intra, el equipo de la vida de Pola, contra su equipo actual, el Noia Portus Apostol.
Adrián Alonso Pola, Vigués, una auténtica leyenda en activo, aunque ha decidido poner fin a su carrera, una leyenda del fútbol sala patrio. Y en atletismo, la viguesa Esther Navarrete ha sido preseleccionada para Roma.
Sí, para el campeonato de medio maratón que se va a disfrutar del 7 al 12 de junio en Esther, que viene haciendo grandes resultados en el último año.
Nos vais a perdonar, vamos a celebrar la fiesta del Día del Trabajo precisamente sin trabajar. Algo haremos. algo haremos, pero no vamos a estar aquí en nuestro horario habitual de las 3:30. Eso sí, tranquilos todos, que prometemos volver el jueves en nuestro horario de siempre. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
A disfrutar del festivo.
Feliz festivo para todos. Los que tengan suerte y se cojan puente, pues ya, vamos, redoble de tambores y a disfrutar lo máximo posible. Y los que no, insisto, aquí estaremos para contaros todo lo que den de sí las próximas horas. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós, feliz tarde, chao.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.